luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buen día, buen día. Aquí estamos arrancando una nueva tiza en una jornada gris, después de una semana muy fría, pero con muy bonito clima, muy bonito tiempo, sol y todo. Bueno, ha vuelto el frío y la humedad y la llovizna, la lluvia. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Digamos que bien, otra vez con esta...
Otra vez la humedad.
Está relatando, pero bueno, parece que este año el sol...
Tío, al menos vamos a tener mucho frío.
Al menos vamos a tener frío. Sí,
invierno,
bueno,
mucho más frío que el año.
Aunque no lo veamos, el sol siempre está, decía una canción. Sí,
pero si no está, no. Sí, que sí. Alumbra nomás.
Alumbra, ¿no?
Ya que alumbra, que también calefaccione.
Así es. ¿Eh? Así podría ser, ¿no? Pero bueno, acá estamos y lo vamos a ponerle el pecho a que el sol esté o no esté.
Bien, bueno, tenemos unas cuantas cosas para contarles. Antes que nada, queremos rescatar el fallecimiento de un histórico compañero de UPC, Héctor Bessone. Sí. ¿Quién fue Héctor Bessone, Fabián?
Bueno, Héctor Bessone fue, bueno, yo digo es un compañero militante de la UPC desde la primera hora, un compañero con una lucha visible, digamos, siempre fue secretario general del Departamento San Justo, fue miembro del órgano de fiscalización, el flaco, como le decíamos nosotros, el flaco Bessone, era esta gente que, bueno, estaba jubilado, pero aparecía de vez en cuando y siempre eran amenas sus charlas y siempre era, él tenía una característica, ¿no? Era su visión sobre la caja de jubilación, en la cual era un minucioso estudioso y estudioso de el sistema jubilatorio, ¿no? Y siempre tenía, era el que nos aportaba muchas veces argumentos en estas cuestiones, ¿no? Bueno, se fue el flaco, pero queda toda su lucha y, bueno, obviamente un abrazo para toda su familia y para nosotros también, porque cuando se va un compañero nuestro militante también se va una parte nuestra, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un punteito de los temas de los que nos vamos a ocupar. Hubo el domingo pasado en México, en Oaxaca, una brutal represión contra docentes que manifestaban por reformas educativas. Hubo muchos heridos, muchos apaleados, muchos muertos. Hubo más de 6 muertos, seis muertos oficialmente reconocidos.
Sí, lamentablemente esto pasó y, bueno, estamos tratando de... Bueno, nos vamos a tratar de comunicar y creo que vamos a tener suerte porque vamos a hablar directamente a México con María Luz Arriaga, que es miembro de la coalición trinacional en defensa de la educación pública de México. Vienen peleando desde el 2013 por esta reforma de ley que tiene que ver con algunas cosas parecidas que se están diciendo aquí en la Argentina con el tema educativo, que el tema de la evaluación y demás. Uh-huh. Una lucha que va llevando los docentes en México desde hace bastante tiempo, así que vamos a hablar con ella para que nos cuente directamente qué es lo que está pasando y, bueno, cuáles son las posibles soluciones de esto.
Bien, se vienen las elecciones para delegados escolares.
Así es, a partir del día lunes, el lunes 27, comienzan las elecciones de delegados escolares hasta el 1 de julio, así que vamos a hacerle una nota al compañero Carlos Ludoña, que es el responsable de la Secretaría de Actas, para que nos dé la última información y los últimos detalles para que las elecciones de la semana que viene se den con total normalidad, como ya sabemos que se hacen.
Bueno, finalmente se concretó ayer en el Zoom del ISIEC el encuentro bajo el lema Los Gremios y los Trabajadores frente al Ajuste, en los que disertaron Juan Monserrat, estuvo Hilda Bustos, Pablo Carro y también estuvo Yasky, el secretario general de CETERA. El tema de debate fue, bueno, cómo están afectando las medidas económicas que se están tomando a los trabajadores y cuál es el rol que tienen los sindicatos ante el ajuste que se está viviendo. Vamos a intentar hablar con Hugo.
Sí, vamos a hablar con Hugo, para que, bueno, nos dé un pantallazo de eso. Nosotros ayer hemos ya dicho y adelantado desde la CGT Regional Córdoba que el día viernes primero de julio vamos a estar haciendo una marcha donde vamos a estar seguramente todos los gremios.
Ah, mira vos.
Y justamente
el viernes a la mañana.
El viernes, exactamente. El día lunes se va a reunir para unificar detalles, digamos, el día lunes, pero vamos a estar informando esto, pero seguramente el viernes vamos a estar todos. Bueno, y esta es la visión que tenemos los sindicatos, en este caso, todos, y vamos a tratar de que, bueno, estemos todos en esto, y bueno, ya seguramente lo relatará Hugo con mucha mayor precisión y con una visión política más amplia, ¿no?
Bueno, les recordamos que pueden enviarnos su consulta o comentario al 153-90-40-95, llamar al 410-50-33, estamos aquí para lo que ustedes necesiten. Pasado domingo, miles de docentes nucleados en lo que se conoce como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México se manifestaron en Oaxaca, en México, en el estado de Oaxaca, contra la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto. Hubo una brutal represión de más de 800 efectivos de las fuerzas policiales contra maestros, estudiantes, miembros de la comunidad. El saldo fue lamentable, hubo muchos heridos y fundamentalmente muertos, hubo 6 muertos en la manifestación. María de la Luz Arriaga es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la coalición trinacional en defensa de la educación pública. María de la Luz, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
Pues un saludo desde México y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
Bueno, lo primero que nos gustaría escuchar de su voz es qué es lo que ocurrió, por qué estaban reunidos ahí los docentes, por qué manifestaban, cuáles eran las razones y a partir de esa manifestación, qué es lo que pasó, cómo se origina la represión.
Bueno, primero entender que en México desde hace 3 años hay una efervescencia muy grande y grandes movilizaciones prácticamente en todo el país, movilizaciones principalmente de maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también muchos padres de familia que están apoyando el movimiento y pueblo en general, no solo padres de familia. Uh-huh. Cualquier habitante de México en las comunidades ha estado en las comunidades donde los profesores han manifestado su oposición a esta reforma educativa, han estado apoyando. Se han convertido, sobre todo en las últimas semanas, en protestas populares, uh-huh, no solamente de maestros y maestras. ¿Y por qué? Bueno, como decía yo, desde 2013, esto se genera porque se aprueba una reforma que se dice educativa, que no tiene nada de educativo, uh-huh, y que creo que es importante para ustedes que conozcan que en México el derecho a la educación es un derecho social. Es decir, que en la Constitución mexicana, desde 1910, se estableció así. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad mandata al Estado para garantizar educación pública, laica y gratuita. Uh-huh. Desde educación preescolar hasta educación secundaria. Uh-huh. No bachillerato, sino secundaria para nosotros. Son los 3 años posteriores a la primaria.
Ah, lo que sería el nivel básico aquí en los primeros 3 años de secundario.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿qué quiere decir esto de derecho social? Quiere decir que, como mencionaba, el Estado está obligado a otorgar esta educación. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado tenía que formar a sus maestros. Por eso había las escuelas, existen todavía, pero hay un ataque terrible, las escuelas normales, las escuelas formadoras de maestros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba generar que en el país hubiera una identidad nacional, pero además somos un país que ha sido agredido desde el exterior en múltiples ocasiones en la historia que tenemos. Entonces, también la defensa de la soberanía, y también hay principios de democracia. Uh-huh. Entonces, históricamente, los maestros han sido líderes sociales vinculados con sus comunidades. ¿Qué pasa? Que en el 2013 se aprueba una reforma en la cual se quita uno de los elementos centrales, que son la estabilidad en el empleo a los docentes. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la creación de, bueno, no la creación, sino modificaron lo que era el estatuto del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, lo convierten en un organismo descentralizado pero con autonomía, y seguramente en Argentina conocen estas propuestas que vienen desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y también en organismos empresariales que funcionan a lo largo de todos los países, que son una evaluación exógena, una evaluación punitiva, no como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que lo imponen con exámenes estandarizados. Entonces, a través de una transformación en el artículo tercero constitucional, imponen una algo que le llaman evaluaciones periódicas para los maestros. Cada 4 años, los profesores, aunque tengas 10, 15 años de servicio, 20 años de servicio, tú antes tenías tu plaza, digamos, definitiva, y ahora cada 4 años te van a evaluar. Si no obtienes algo de lo que ellos llaman idóneo, vas a tener que ser sometido a cursos y vas a tener un tutor.
O sea, tiene que revalidar, como si tuviese que revalidar sus capacidades, pero que es excluyente si no lo revalida cada 4 años. Y si no revalida, se queda sin trabajo.
Así es. Cada 4 años te van a hacer, te van a dar 3 oportunidades, y si en las 3 no lo logras, lo del idóneo, que además lo idóneo no lo establecen los profesores, nunca fueron consultados, sino es este organismo, son burócratas, tecnócratas, etcétera. Lo hacen a través de una evaluación que tiene mucho peso, una prueba estandarizada. Entonces, aunque tú tengas, repito, 10, 20 años, 15 años, te van a poder despedir con una causal que no existe en términos de la legislación laboral mexicana, que es por no haber pasado una evaluación. Por eso no te pueden correr en ningún lugar. Y aquí sí, cambiaron eso. Entonces, eso es una situación muy grave. La otra es que ahora, para ser maestro de preescolar o de primaria, ya no necesitas estudiar ni pedagogía, ni didáctica, ni nada por el estilo. Si eres médico, ingeniero, químico, economista, y presentas un examen para ingreso, que es una prueba estandarizada, que se hace para en un solo día para todo el que quiera postular para ser maestro, y la pasas, te quedas como maestro de primaria. Es una aberración.
O sea, mientras que a los maestros en general se les exige que cada 4 años, por más antigüedad que tengan en el cargo, revaliden títulos, y si no los revalidan se quedan sin trabajo, por otro lado, para el nivel inicial y el primario, aceptan que cualquiera que rinda un examen sin haber pasado nunca por una escuela de maestros puede dar clases.
Así es, eso es una aberración. Es como si uno quisiera, si uno aceptara que alguien que estudió arquitectura ejerciera como médico y te recetara.
Sí, claro, claro, o sea, es algo parecido.
Es absurdo.
Bueno, rindiendo un examen.
Es un atentado a la profesión docente. Por eso es también todo esto, ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque la educación es muy apetecible en términos de los grandes grupos financieros a nivel mundial. Es un gran negocio. Quieren entrar a privatizar todo lo que es la educación pública en México y no lo han podido hacer. Pero por el otro lado, en nuestro país, como ustedes lo saben, hay una serie de transformaciones a partir de las políticas neoliberales que nos han despojado de toda nuestra riqueza, nos quieren despojar de nuestra cultura, de nuestra historia, no solo de nuestros recursos naturales o de nuestro petróleo, ¿no? Ustedes también han vivido etapas de este tipo en Argentina, entonces sí, conocen claro. Un poco esto. Bueno, pero también lo que necesitan entonces es poder mantener una educación con sentido empresarial que cambie los valores, que convenza en lo que, bueno, lo que Gramsci llama la construcción de la hegemonía para ejercer la dominación, que convenza de que esos son la competencia.
Ahora, María de la Luz, esto ya está vigente desde el año 2013, este sistema. supongamos que los maestros aceptan, ¿el Estado se ocupa de capacitarlos, prepararlos para ese examen que es tan clave, porque puede ser excluyente, puede significar el seguir trabajando o dejar de trabajar?
O sea, ellos lo que están haciendo, en términos del gobierno, lo que están haciendo es firmar convenios con universidades privadas, también públicas,
sí,
para que se otorguen cursos a los profesores, ¿no? Pero, bueno, es un gran negocio para sí, las claro, instituciones por privadas, porque claro, son recursos públicos que se están yendo para eso, ¿no?
Claro.
Esto es el problema fuerte.
María de la Luz, y entonces, bueno, estos, ¿por qué pasó lo que pasó en Oaxaca? Porque esto hace 3 años que viene. ¿Qué fue lo que estalló en Oaxaca?
Bueno, como mencionaba, el Estado pensaba que iba a poder instrumentar sus medidas sin controlando la protesta.
Uh-huh.
Particularmente en México, los estados, bueno, tenemos 32 provincias, pero los que son más consolidados como estados donde hay presencia de movilizaciones magisteriales fuertes son 4 del sureste, que serían Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Uh-huh.
Pero desde el 2013 han existido brotes en prácticamente todo el país, brotes de descontento por esta situación, porque los profesores se dieron cuenta que no era solo su empleo, es la transformación total de la educación en nuestro país. Y en México la educación ha sido muy importante para la construcción de lo que somos. Entonces, como país, como nación, esto es un elemento. El otro tiene que ver con que rebasa el ámbito solamente de la protesta magisterial. La sociedad, pero la sociedad de abajo, digámoslo, es quien se ha dado cuenta de que hay una transformación radical que les va a despojar de un derecho. La otra cuestión es que el Estado ha ido escalando. Como no ha roto, ha habido pláticas, diálogo desde el 2013, y el Estado desconoce lo que firma. Y entonces, aunque los maestros se comprometen a presentar propuestas que han elaborado de educación alternativa, de evaluación uh-huh. diferente, etcétera, etcétera, el Estado lo desconoce y empieza a haber una presión de los empresarios mayor para que se aplique a como dé lugar la evaluación. Entonces los maestros se niegan a ir a evaluarse porque es aceptar que te quiten claro. sus derechos.
O sea, todavía no se ha evaluado a maestros, todavía desde que está en vigencia todavía no se han hecho evaluaciones, ¿o sí ya se han hecho?
No, sí se han hecho, se han aplicado, para que tengan una idea. Con 10.000 policías en Oaxaca que enviaron, tratan de garantizar el lugar donde los exámenes se van a realizar.
Ah, lindo.
Y se presentan el 30% de los maestros, no se presentan el 100% de los maestros, a pesar de que están amenazados.
¿Y qué pasó?
Tenemos sí, ya...
¿Y los maestros que, supuestamente, la legislación que dice el maestro que no se presenta pierde el trabajo, el que no revalida pierde el trabajo?
Así es.
Y los maestros están resistiendo y no se presentan, aún a riesgo de perder el trabajo.
Tenemos ya 4.000 despedidos por no presentarse a la evaluación en todo el país. Y tenemos 4.000 más por hacer el paro nacional en el que hay ahora.
O sea, hay 8.000 despedidos. Unos por resistir con la no presentación y otros por resistir manifestando. Los despiden directamente, 8.000.
Así es. Y tenemos 7 maestros encarcelados en prisiones de máxima seguridad del estado de Oaxaca, de la dirección, de la sección 22.
¿Qué situación que nos cuenta María de la Luz? Realmente es crítico el asunto. ¿Hay algún canal de diálogo, algo abierto, o esto está como cuenta la crónica periodística, es decir, con movilizaciones como la del domingo?
Después de la... del asesinato, porque nosotros decimos que fue un asesinato, de la población del pueblo en Nochistlán, el gobierno abrió un canal de comunicación, se estableció una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Pero el secretario de Gobernación y el gobierno en general está diciendo que sí se va a dialogar, pero que no se va a dar marcha atrás en la reforma educativa,
claro,
en lo que ellos llaman. Y bueno, lo que está claro es que todo empezó por ser una reforma, una modificación a la ley que era ilegal, pero que ahora es legal porque modificaron la ley.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, muchos estamos reclamando que lo que hay que hacer es que el presidente tiene la potestad de presentar una propuesta de ley, una iniciativa como la presentó en el diciembre del 2012, que se aprobó en 2013, uh-huh, para que esto se resuelva de fondo. Y es muy importante porque el movimiento tiene hoy una gran fuerza popular, pero además a nivel internacional hay un gran respaldo. Bueno, CETERA ha hecho un pronunciamiento, uh-huh, ya,
sí, sí,
al respecto, la Internacional de la Educación de América Latina, y sindicatos a lo largo de todo el continente y grupos sociales también. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos precisamente pidiéndole al Estado, y digo nosotros porque no es solo el Magisterio de Educación Básica, sino que habemos maestros y maestras de educación superior y organizaciones sindicales, sociales, etcétera, que estamos reclamando que ya basta, ya, que se tiene que resolver, porque lo que están haciendo... Uh-huh. Es criminal para los maestros, pero es criminal para los niños y para la educación.
Sí, es criminal para la educación. México, ¿no? María de la Luz Arriaga, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, gracias por habernos narrado lo que está sucediendo y ojalá tengan soluciones pronto. No solamente basta la represión, basta las muertes, sino fundamentalmente, bueno, una solución a esta cuestión de que, como usted dice, afecta notablemente no solo a los maestros, sino fundamentalmente a la educación representada en los chicos. Le mando un beso desde Córdoba y muchas gracias, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y ojalá que puedan mantener la solidaridad con los maestros mexicanos.
Ahí estaba María de la Luz. Bueno, desde UPC se adhiere al posicionamiento de CETERA y de la Internacional de la Educación para América Latina en el repudio a los asesinatos y represión a los docentes de Oaxaca. Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y exigimos al Estado mexicano el inmediato cese de la violencia, la convocatoria al diálogo para que los docentes puedan expresar sus reclamos y el juzgamiento de los responsables materiales y políticos de los crímenes. Lila Downs, Mercedes Sosa, Tierra de Luz.
Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá. Y aunque esté muy lejos, en este rinconcito, yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz. Llora el acordeón, avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas.
Belleza de canción, Tierra de Luz, Lila Downs, Mercedes Sosa.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, repasamos lo que ha sido la semana en materia de pagos. Se cobró el aguinaldo y se viene el pago para los jubilados del mes de junio, ¿no?
Así es, seguramente va a ser el día jueves, que es el último día hábil del mes de junio, para los jubilados el salario. Estamos cobrando, ya hemos cobrado los activos también el aguinaldo, entre el miércoles y ayer. Así que bueno, así sigue seguramente el cronograma para la otra semana para nosotros los activos, ¿no?
Bien, bien, bien. Ayer en el Zoom del ISIEC se realizó, tal como se había anunciado, la nueva Asamblea de Delegados Departamentales del Gremio, en la que se analizó, se debatió y se terminó aprobando, por amplia mayoría, 123 votos a favor, uno en contra y una abstención, el balance de la gestión 2015 del sindicato. ¿Cómo estuvo eso, Fabián?
Bueno, muy bien, como bien lo dijiste recién, cómo terminó el resultado de la Asamblea. Todos los departamentos, absolutamente todos los 26 departamentos traían a aprobar la memoria y balance, nada más que, bueno, siempre hay alguno que, en este caso de los delegados departamentales de Capital, no respetan lo que traía de mandato su departamento y votaron, o se abstuvieron o votaron en contra. Ajá. Bueno, fueron dos nada más, uno abstención y uno en contra. Pero, bueno, ahí se expuso de nuevamente toda la actividad del año 2015, donde, bueno, nos hace bien hacer memoria numérica y a veces también política de bueno, todo lo que hicimos en el año 2015, que esto fue, como vos lo dijiste, aprobado. Bueno, los ejes políticos del año 2015 fueron, bueno, las acciones en derogación de la ley 10.078, de la 10.033, la reglamentación de la ley de concurso y cobertura de cargos directivos y de inspección titulares, que está dándose ese proceso, licencia por violencia de género, la defensa de los derechos de los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba, las acciones contra la caja complementaria, bueno, y todo lo demás cosas que hemos hecho, aparte de, bueno, el arreglo salarial del principio del 2015, bueno, inversiones como las más importantes, el centro de salud, el Zoom de la delegación de Villa de María del Río Seco, la delegación Belville, preciosa la delegación de Belville, la subdelegación de Justiniano Pose, Noetinger y Monte Maíz, y también la subdelegación del departamento San Justo en Balnearia.
Y vale la pena repasar algunos números. Al 2015, al cierre del balance, el UPC arroja una cifra total de más de 41.300 afiliados, 41.345, se sumaron 632, hubo 7.000 MAP gestionados, aumento del 100% en las asignaciones familiares, capacitación para más de 4.100 docentes en 65 cursos, talleres culturales de los que participaron más de 1.800 docentes, la colonia del docente en el 2015 en materia de turismo arrojó una cifra de ocupación de 10.000 plazas, aumentos de los montos de los subsidios a los afiliados y préstamos, más de 500.000 unidades vendidas en la farmacia, más de 4.500 afiliados utilizando el servicio promedio por mes, 4.500 afiliados. Bueno, este balance, el balance y la memoria se pueden aprobar en, se pueden, perdón, consultar en las delegaciones, ¿no?
Sí, sí, está en todas las delegaciones y es público, cualquiera lo puede ver.
Bien. Venimos de una semana donde hubo un 23, por lo tanto, como cada 23 se marcha a la caja una manifestación contra la 10.333.
Sí, bueno, una linda movilización donde, bueno, la denominamos el banderazo porque, bueno, había pasado en esos días el Día de la Bandera. donde, bueno, volvimos a la caja a decir lo que tenemos que decir, esta vez con también el acompañamiento de los gremios estatales del CEP, el SOEM y la bancaria, los compañeros judiciales también, bueno, manifestando una vez más, otro 23 manifestándonos en contra de la ley 10.333, con, bueno, la noticia no grata de que, bueno, el gobernador ha decidido no derogar la ley, a pesar de que el gobierno nacional va a asistir a la caja con dinero. Esto no es una de las cuestiones que no entendemos, así que bueno, seguimos haciendo los reclamos pertinentes también, reclamo administrativo que estamos haciendo por la 10.033 y recorriendo toda la provincia en plenario con jubilados para explicar y recibir también sugerencia de los compañeros de qué hacer. Todos los 23 firmes allí en contra de la 10.333.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, durante toda la semana que arranca el próximo lunes, el 27, y termina el viernes, en las escuelas oficiales de todos los niveles, inicial, primario, secundario, superior, en la Universidad Provincial, los docentes van a poder votar a sus representantes en UEPC, los que son los delegados escolares. Carlos Ludueñez, secretario administrativo y de actas de UEPC. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Buen día.
¿Se vota en todas las escuelas, Carlos, o hay escuelas que están determinadas para votar?
En todas las escuelas que tengan candidatos se vota en el mismo establecimiento.
Bien.
Votan los trabajadores, todos los trabajadores de la escuela, votan a los candidatos que se hayan propuesto, que obviamente deben ser afiliados, y que posteriormente a esa votación resultarán electos por 2 años los delegados escolares que van a formar la matriz de representación democrática que tenemos construida en toda la provincia.
Uh-huh. ¿Cuál es la función que tiene un delegado escolar?
El delegado escolar es el punto de apoyo donde apoyamos toda esta estructura democrática y representativa, es la voz y voto de la docencia de Córdoba, indistintamente sea afiliado o no sea afiliado. La escuela que elija delegado escolar se compromete a tener voz y voto sobre todas las decisiones de UEPC, y la síntesis de esa voz y voto de todos los docentes de la provincia de Córdoba es la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales, que es el órgano máximo, es quien resuelve todas medidas que tome el sindicato respecto a lo laboral, respecto a lo salarial y respecto a lo laboral de un trabajador docente activo o jubilado.
Uh-huh.
Hemos logrado una herramienta, mejorar la herramienta, aceitar la herramienta y hacerla más grande, más fuerte, en el sentido de que tenemos más o menos habilitados unos alrededor de 4.000 candidatos a delegado escolar en toda la provincia, y que en esta convocatoria hemos apuntado a que tengan mayor estabilidad en el puesto que pretenden representar, ya que pedíamos que sean titulares y excepcionalmente hemos habilitado algunas otras condiciones, pero centralmente la titularidad, en el sentido de que puedan garantizar los 2 años de compromiso que tienen con ese grupo de trabajadores.
Uh-huh.
y que la tutela sindical, esa protección, no la malográramos, por ejemplo, en una suplencia que evidentemente es un contrato a término o un interinato que en febrero se renueva.
Uh-huh.
Sino que pudiera estar realmente tutelado un cuerpo de delegados escolares más estable y permanente, justamente porque enfrentamos tiempos de ajuste y que vamos a resistir mejor cuando tengamos más desarrollada la herramienta de representación.
¿Toda escuela tiene derecho a tener un representante, un delegado escolar, independientemente de los docentes que tenga, o hay un límite?
La cantidad la fija una ley de asociaciones sindicales que tiene que tener al menos 10 trabajadores, y ahí sí fija una proporción de acuerdo a la cantidad de trabajadores, y va creciendo de a 50, después de a 100,
uh-huh,
la cantidad de delegados que va agregando en función de la cantidad de trabajadores. Pero cuando no llegaran a 10, el sindicato ha habilitado mecanismos de agrupar escuelas, por ejemplo la ruralidad, por ejemplo, jardines de infantes en la ruralidad o en localidades chicas, donde agrupándose llegan al piso de 10 y pueden tener un delegado titular y un suplente que represente ese grupo de trabajadores, y hemos de esta manera habilitado que casi todas las escuelas tengan candidatos, o sea que van a tener electos delegados escolares por los próximos 2 años.
Está bien. Los requisitos para votar es sencillamente ser docente, no importa
ser si... Ser docente de la escuela, bien. Ahí van a tener un padrón de todos los docentes de la escuela, incluso los que hubieran tenido una suplencia corta, pero que los abarquen esta semana que se está votando, todos esos van a ser docentes del establecimiento que van a poder expresarse, y pedimos que sea con el mayor compromiso, porque eso va a sellar la legitimidad de ese delegado y el compromiso de ese cuerpo de trabajadores, del delegado con los trabajadores y de los trabajadores con el delegado, porque es esta doble función de consultarlos y resolver hacia arriba qué es lo que se necesita que desarrolle el sindicato, y a su vez el delegado trae conscientiza lo que viene resolviendo el sindicato y también haciendo consciente de la importancia a los docentes en general, de la importancia de ser un trabajador organizado, esto es afiliarse y fortalecer el sindicato.
Está bien. Carlos, bueno, el horario de votación, el horario en el que están abiertas las escuelas, imagino.
Exactamente, el horario de votación es el día de trabajo, el día laboral que tenga ese establecimiento, y hay delegaciones que han fijado una fecha común para todas sus escuelas de todo el departamento, y otras que han habilitado de acuerdo a lo que proponían las escuelas respecto del día en que haya más docentes y puedan expresarse mejor en la votación, ¿no?
Está bien. Carlos, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh? Y bueno, están todos invitados a votar, por supuesto, a partir del lunes y hasta el viernes.
Invitación a todos los docentes que se comprometan el día que está fijada la votación a elegir entre los candidatos que se han propuesto en su escuela.
Muy bien. Carlos Ludueña, secretario administrativo y de actas de UEPC. Esto es Cameleva con Rally. El activista. El Rally Barrio Nuevo con Cameleo haciendo el activista.
En UPC trabajamos para construir un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se suma Oscar Frontrot a la mesa. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen Fabián, día. Cande. Hola, Mariano, a todos los que están haciendo que esto
funcione. Que esto funcione, que esto vaya para adelante. Bueno,
tratamos al menos.
Sí, lo intentamos.
Se hace lo que
le
se
ponemos
puede.
Mucho esfuerzo.
Totalmente.
Bueno, vamos con la propuesta cultural, la que se viene para el miércoles y de ahí en adelante.
Mira, tenemos otro miércoles de cultura, o cultura de miércoles. El próximo a las 21 horas, en el lugar habitual, en el Salón del ISIEC, en el Zoom del Instituto, una nueva edición del ciclo de cultura de miércoles. En esta oportunidad vamos a presentar algo particular. El conjunto de Sicuris Aini Ruay, vienen de San Marcos Sierra los chicos, y hacen presentan una obra que se llama Por los senderos del Ande. ¿Sí? Con esto del nuevo sol, del nuevo año solar, y de un nuevo ciclo productivo, y también poniendo a consideración culturas aborígenes, sobre todo de la zona andina, haciendo un recorrido por los ciclos agrarios desde el norte al sur.
Bien.
Por todos los rituales. Así que va a estar bueno. Y además vamos a reeditar, la entrada es gratuita en realidad, pero vamos a correr la gorra o la urna para aportar nuevamente al fondo de los compañeros de la Mañana de Córdoba. Bien. Que están por cooperativizarse en lo posible.
Bien. Y el jueves hay una visita al Museo de Antropología, ¿no?
El día después, a las 16 horas, la Secretaría de Cultura organiza una visita al Museo de Antropología de acá, de la ciudad de Córdoba, obviamente. La idea es conocer el arte arqueológico argentino, pinturas, cerámicas, petroglifos. Bueno, todo lo que ha quedado como vestigio de nuestra cultura antropológica.
Bien. Quedan un par de semanas y arrancan las vacaciones de invierno, las vacaciones de julio.
La propuesta... Receso invernal. Así de invierno.
Es. Y la propuesta, ¿sí?, turística está dispuesta para quien la quiera.
Ya está completamente armadita. Quienes quieran, obviamente, llegarse a las delegaciones, ahí está toda la información. Bien. Concreta, además de ir a Los Cocos, el Valle de Calamuchita, Punilla, para Bachasca, atrás las sierras, entre otros lugares, ¿sí? Y tenemos, a ver si quieren un ejemplo para el Valle de Punilla, por ejemplo, si querés ir por Carlos Paz, que sí, es un sitio bastante común, buscado, ¿no? En el Hotel Andino, por ejemplo, con desayuno por noche por persona, 370 pesos, o con media pensión, 490 pesos.
Bien.
Por persona, por noche.
Está bien.
Lo pueden averiguar, ¿no?
Como siempre, el plan de pago es, se hace una entrega del 20% en efectivo y hay saldo de hasta en cuatro cuotas sin interés.
Iguales, exactamente.
La información la pueden requerir bien en la Secretaría de Acción Social, en la delegación a la que correspondan, o por la página. En la página también tiene.
En la página está todo publicado.
Bien. Continúa el derrotero de presentaciones del libro La Escuela Construye Memorias.
Tal cual. Habíamos estado la semana anterior en Villa Huidobro, bien al sur. Esta semana que pasó, el día martes, apenas comenzó la semana después del feriado, estuvimos en San Francisco. Además de presentar el libro, pintamos un bellísimo mural de la mano del CAPE, por supuesto, y de Lucas, con toda la gente, con la escuela, con el profesorado de arte de allí de San Francisco, y con todas las autoridades de la delegación San Justo, que estuvieron también participando, obviamente también de junta, estuvieron presentes. Y el día miércoles en Idiazábal, localidad que está en la memoria fresca de muchos por el tema de las inundaciones, bueno, ahí estuvimos presentando el libro conjuntamente con la municipalidad de Idiazábal. Un lindo acto se hizo, multitudinario, mucha gente, los chicos de la escuela, con lindos testimonios, con visitas desde La Plata, una representante de la asociación Hijos de La Plata, muy lindo en Idiazábal el día miércoles. Y tenemos previsto para el próximo 5 de julio, en la ciudad de Cosquín, en la sede de la UPC de Cosquín, vamos a pintar un bellísimo mural ahí también para...
presentación darle... con mural ahí.
No, la presentación va a ser en otro momento.
Lado.
Sí, va a ser, va a ser mural nada más. Va a ser mural. La presentación en Punilla la vamos a hacer en Carlos Paz un poquito más adelante, ya les vamos a avisar.
Bien.
¿A cuánto está la canasta básica?
¿Qué precio tiene?
¿Los precios representan el valor real de los productos?
¿Cuáles son los costos de producción?
¿Qué es la inflación?
¿Por qué se produce?
¿Quiénes fijan los precios?
¿Cuánto ganan?
¿Cómo impactan los aumentos en el sueldo del trabajador? Consuma Conciencia. Un espacio para conocer cómo funciona el mercado y defender nuestro salario.
Bueno, ¿de qué va la cosa hoy, Fabián, con el Consuma Conciencia? Oscar es el hombre encargado del Consuma.
Lo tengo yo hoy al Consuma.
Me lo robó.
Se robó el Consuma Conciencia.
Me lo manoteó.
Bueno, vos sabés que, a ver, si es contagioso esto de tratar de cuidar el bolsillo del trabajador y del docente en particular, interviniendo en el mercado de alguna manera. En la delegación Punilla están implementando una experiencia bastante interesante. Los afiliados de la delegación pueden ir a la delegación o a la subdelegación que les toque y pedir un conjunto que la delegación está armando, un conjunto de productos. Se trata del programa de intervención del mercado que consiste, a través del convenio con Maxi Consumo, una serie de productos de la canasta básica. Ajá. Por un precio de 1.000 pesos en total. El paquete está integrado por, bueno, leche, azúcar, café, mate cocido.
¿Todo esto es?
Todo eso que estás leyendo allí es una serie, yo estoy contando no menos de 15 productos de la canasta básica.
No, son mucho más.
¿Son más productos? Sí, tal vez más, no los he contado, pero...
¿Querés que pierda tiempo en leerlos rápido?
Dale, vos que tenés...
Leche, azúcar, café, té, mate cocido, yerba, cacao, edulcorante, detergente, jabón para lavar ropa, jabón de tocador, papel higiénico, rollo de cocina, limpiador líquido, limpiador en crema, desodorante para piso, lavandina, desodorante de ambiente, trapo para piso, paño multiuso, galletas saladas, harina, fideo, arveja, choclo en lata y crema, arroz, aceite, vinagre, sal fina, sal gruesa, lenteja, puré de tomate, polenta, mayonesa, sabora, ketchup, caldo de verduras y tomate enlatado.
Todo eso.
En 1.000 pesos.
Vio, Oscar, lo que es saber leer, ¿no?
No, lo que es tener gimnasia en la lectura y en la locución. De todos modos, hay que aclarar lo siguiente. Todos estos productos valen 1.000 pesos y esto incluye el traslado. El afiliado paga 1.000 pesos y lo retira de la delegación.
Ajá.
Al bolsón armado. La delegación se encarga de hacer la compra y llevarla hacia la subdelegación o la delegación base que es allí en Cosquín, donde corresponda.
¿Esto es solo para Punilla?
Solo Punilla. Punilla está proponiendo esta metodología de compra para facilitarle o darle la posibilidad, la alternativa a sus afiliados de que accedan por este precio a esta canasta básica conformada por 1.000 pesos. Los afiliados interesados deben hacer su pedido hasta el 5 de julio, puesto un plazo a la delegación, para poder hacer la compra y a partir del 8 se entregan en los lugares definidos. Se consulte la página, ahí está.
Bien.
Lee esta nota en nuestra página de Facebook. Consuma Conciencia UPC.
Bueno, ayer, como decíamos en el Zoom de UPC, se realizó una charla de debate bajo la consigna Los Gremios y los Trabajadores frente al Ajuste. Allí disertaron Juan Monserrat, estuvo Hilda Bustos, la secretaria de los gráficos, estuvo Carro de ADIUC y estuvo el titular de la CTA de los Trabajadores. Sí.
Perdón, un detalle, estuvo también el compañero Roberto Baradel, secretario general. Ajá. De SUTEBE, secretario general de CTA Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Un placer también escucharlo a Roberto.
Y estuvo Hugo Yasky, el secretario general de la CTA y ex secretario de CETERA. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Bueno, ¿sobre qué versó la exposición, la charla de ayer? ¿Cuáles fueron los temas, los tópicos, las líneas?
La necesidad de construir un entramado social, sindical, que incorpore a los distintos sectores que en este momento estamos siendo avasallados por el ajuste, por el aumento de las tarifas, por los despidos. Planteamos en un momento la iniciativa de intentar convocar a una primer marcha federal. Uh-huh. Para poder expresar primero en provincia.
A ver, Hugo, si logramos alguna posición porque hay problemas de señal, me parece. A ver, en algún momento lo perdí. Hugo, ¿me escuchas? Ay, qué macanosa, es que lo perdí. Hugo, estás ahí, ¿no? No está Hugo Yasky, no.
Se fue.
Sí, se fue. Había arrancado bien, pero veníamos con problemas. A ver, Hugo, ¿me escucha ahí?
¿Ustedes me escuchan?
Ahí lo escucho perfecto. Si se queda quieto, bueno, todo bien. Me decía que están planteando la posibilidad de una marcha federal.
Sí, se acaba de aprobar. Mira, recién terminó la reunión. Yo esta mañana viajamos con Baradel y hubo, la verdad, que una convocatoria extraordinaria con más de 40 organizaciones que van a constituir un frente que va a ser el que convoque a esta marcha federal. Hoy se aprobó la marcha, la primer marcha federal contra los tarifazos, el ajuste y los despidos y contra la criminalización de la protesta social. Se va a iniciar el 17 de agosto. Ya se estableció en Yapeyú, Corrientes, y en el Cerro de la Gloria, en el Monumento a General San Martín, los dos puntos de inicio. El 19 de agosto va a estar en Plaza de Mayo, y a partir de ahora, bueno, se han constituido las comisiones que le van a dar forma a todo el diagrama y la recorrida, y hay también un cronograma de encuentros en las distintas provincias, así que probablemente en poco tiempo más volvamos allá a vernos en Córdoba, pero ya organizando esta marcha federal.
No es una marcha de la educación, es una marcha, me decía que son 40 organizaciones de distintas ramas, distintas actividades.
Correcto, son multisectoriales que agrupan desde el movimiento sindical a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas, el movimiento cooperativo, movimientos sociales de distinta índole, a organizaciones barriales, políticas, participan también la comunidad educativa, la CETERA, la CONADU, los estudiantes, los curas de la Opción por los Pobres, bueno, un espectro muy amplio. La verdad que ha sido una convocatoria extraordinaria por el alcance y la amplitud que tuvo, y creemos que realmente podemos estar en camino de constituir una iniciativa trascendente, sobre todo para unificar las distintas luchas que se están dando en los barrios, en las organizaciones sindicales, en los lugares de trabajo y en las multisectoriales.
Siguiendo con esa línea y yendo más estrictamente al campo sindical, ¿qué estrategias debiera darse el sindicalismo en este contexto socioeconómico y qué tan lejos está de ese ideal de lo que debiera ser según su punto de vista?
Y yo creo que es fundamental poder constituir intersindicales que nos permitan enfocar desde un frente unificado de los distintos gremios, las distintas centrales, la lucha contra el ajuste. No creo que ese es sería el objetivo central. De alguna manera, volver a recorrer el camino que significó el acto de convocatoria de las cuatro centrales sindicales aquel 29 de abril.
¿Intersindical significa la unificación del movimiento obrero o, en todo caso, unificarse frente a esto?
Unificarnos frente a esto, ¿no? Creo que buscar instancias de unidad en la acción que nos van a permitir avanzar y fortalecer la fuerza.
¿Y qué tan lejos está de eso, Hugo?
Yo creo que estamos en un camino interesante, ¿no? Porque la unidad en la acción entre las centrales ha sido tan importante, ha tenido una respuesta tan extraordinaria aquel 29 de abril, que ha quedado, ¿cómo te diría?, una huella profunda dentro de todas las centrales. Pudimos comprobar en ese acto la potencialidad, la enorme fuerza que tienen todas las vertientes de la CGT, mancomunadas con todas las vertientes de la CTA, y me parece que hay condiciones para volver en ese camino.
Un pantallazo y un análisis le pido de lo que es el actual momento y la actual situación socioeconómica y política, por un lado lo socioeconómico y lo político por el otro.
Y creo que la situación socioeconómica está mostrando el filo de los dientes de un ajuste que yo creo que está arrinconando en un terreno de penuria a la inmensa mayoría de los argentinos, pero sobre todo en las barriadas populares. Hoy la descripción que hacían, por ejemplo, los curas de la Opción por los Pobres, que tienen inserción en los barrios más pobres, o las organizaciones sociales de respecto de la cantidad de gente que va a pedir comida, que va a pedir asilo a los comedores escolares, que va a pedir un plato de comida a las ollas populares, aumenta progresivamente día a día. Y esto es dramático. Esto sin contar el hecho que hoy describían también
de los cierres que está habiendo de pequeñas empresas, de pequeños comercios. Las persianas están cayendo una tras de la otra, y esto la verdad que es un clima horroroso. Si uno tuviera que describir lo que está pasando en la Argentina hoy, es como si de pronto un país que funcionaba haya sido colapsado por una política que evidentemente concentra los beneficios en los sectores más fuertes de la economía, en el sector financiero, y deja desguarnecido a la pequeña empresa, a los trabajadores. Es el 95% del entramado social.
Uh-huh. Hugo, bueno, reiteramos entonces esto que se acaba de, me parece que es una primicia, que se acaba de aprobar, entonces una marcha federal del 17 al 19 de agosto con dos puntos de partida, uno en Mendoza y otro en Yapeyú.
En Yapeyú y con actos que van a ser probablemente en Rosario, quizás en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, el límite Carmen de Patagones, luego ollas populares y convergencia de las columnas en distritos del conurbano, uh-huh, y de ahí la marcha a pie hacia la Plaza de Mayo.
Bien, Hugo, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Hasta luego, buen día.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Y a propósito, reiteramos lo que comentábamos al comienzo, ante el actual contexto económico y social que atravesamos los trabajadores, el próximo viernes la CGT Regional Córdoba, la CTA de los Trabajadores, han planificado en conjunto un plan de acciones, una marcha, nueva jornada de protesta por la suba de precios, tarifatos y despidos, presentación de un amparo colectivo para rechazar los abusivos ajustes tarifarios. Y respecto de la marcha en sí, el lunes se va a definir el punto de partida y el destino de esa movilización, ¿verdad?
Tal cual, así va a ser. El lunes se van a decidir los detalles que va a llevar esta marcha del viernes. Uh-huh. Obviamente la CGT reunida.
Bien. Gente, muchísimas gracias por todo. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, con La Tiza de nuevo. Gracias,
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.